Muy buenas tardes a todos. Estamos en una nueva entrega, la tercera entrega del podcast explosivo. Mi nombre es Juan.
Yo soy Duam.
Y hoy lo tenemos a nuestro primer invitado en nuestro podcast explosivo. Se trata de Ezequiel Vila, que es miembro del grupo Luthor. Lo convocamos porque, bueno, él estuvo realizando un trabajo bastante sostenido con varias voces sobre lo que son los mundos imaginarios. Así que sí, Ezequiel, presentate, contanos un poco qué es de tu vida.
Bueno, gracias primero por invitarme. Es un gusto poder compartir el éter. No sé si esto funciona como la radio tradicional, si hay un éter, pero bueno, algún espacio del sonido con ustedes.
Algún gas vamos a usar.
Algo está ahí en el medio. Bueno, nada, como vos decías, soy parte de este grupo Luthor, que hace varios años que trabaja en muchas cuestiones que tienen que ver en realidad con la teoría literaria en general. Desde el 2009, ¿no?, que estamos juntos, y desde hace bastantes años, ya 3-4, que trabajamos con esta cuestión de los mundos ficcionales a través de una serie de autores por ahí no tan canónicos de la crítica literaria, ¿no?, que trabajan desde esta perspectiva, imaginando cómo se relaciona los mundos posibles, que es un tema que viene de la filosofía analítica, con la teoría literaria y la crítica. Pero bueno, básicamente lo que tiene que ver con este tema es que justamente problematizan la cuestión de cómo se forman los universos ficcionales, qué son, qué características comprenden. Y esto está muy relacionado, ¿no?, con los juegos de rol.
Bueno, pero nada, ahora que tiramos ahí la carnada, vamos a nuestro primer segmento de contar en qué andamos, ¿sí? Así que, Duam, te invito a que nos cuentes qué es de tu vida rolera.
Tú sabes que me quiero morir. Desde que arrancamos el podcast tengo re bajo con las mesas. A ver, estuve jugando Burning Wheel, tuve una sesión muy cortita en la que dirigí el sábado. No sé si fue sábado, no sé, ahora con los finales, con las despedidas de año y todo eso, la semana se me está haciendo rarísima. Así que, no, nada, estuvimos haciendo eso. Lo único que te puedo llegar a decir interesante es que estuve con los chicos de Serpes del Sur, que es el club que tenemos acá en Rosario. Estamos organizando la Rosario Juega Indie, que es ahora el 12 de diciembre.
El 12 del 12,
tal cual. Vos sabés que me di cuenta justo ahí, mirá que zarpado, 12 del 12. Que bueno, estoy re contento, porque la verdad los chicos se pusieron las repilas para dirigir, todos los directores nos dijeron que sea el toque, salió como rapidísimo. Que vamos a hacer una juntada, una RJI, para los que no saben, nosotros acá en Rosario somos a Rosario Juego de Rol, que es un evento grande de juegos de rol, y además, en el mismo año tratamos de meter un evento chiquito llamado Rosario Juega Indie. En su momento surgió para dar a conocer muchos de estos juegos raros, que la mayoría de nosotros hablábamos pero no habíamos podido jugar, o hablábamos de pero no habíamos leído, no conocíamos. Entonces se dan un montón de one shots. Hoy en día acá en Rosario eso medio como que pasó, ya todo el mundo juega cualquier cosa, lo cual me parece re positivo, eso es algo muy copado que tenemos acá. Entonces, ahora cambió la modalidad, estamos haciendo la Rosario Juega Indie para promover juegos que hayan salido en este año y el año anterior.
Y hola, por ejemplo, ¿tenés alguno ya definido?
Tenemos todo definido, vamos a tener 5 mesas, vamos a tener Undying, que todavía no salió, es un juego sobre vampiros, parece bastante interesante, sin dados. Además tenemos a uno de los chicos de acá, Mauro Musi, que es ilustrador digital, que está ilustrando el libro mismo. Buenísimo, nada más. Tenemos Cartel, que es una versión es un hack de Apocalypse World para jugar con una organización de narcotraficantes mexicanos. Eso tiene que andar re bien, la verdad que le pongo muchas fichas a ese.
Suena muy interesante.
Sí, yo escuché un podcast con una entrevista al creador, que ahora no me acuerdo el nombre, y la verdad que se veía interesante la propuesta. Él no quería un GTA hecho con el apocalipsis, quería como conservar eso dramático, por lo menos se lo veía bien orientado.
Sí, tiene mucha pinta. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener Blaze in the Dark, también un juego que se viene atrasando, todavía ya tenía que haber salido. Muy interesante, que dirigí varias veces y a mí me viene gustando mucho. Por más
en
que
Rosario
todavía
en Rosario juegan juegos antes de que existan.
Sí, somos la capital hipster del rol. Y cómo se llama, y me falta, y vamos a jugar Lord Scurlock. Para los que conozcan Lady Blackbird, es la tercera continuación de Blackbird.
Sí, que ya está traducido, lo tradujo la gente de Con Barba, así que si lo quieren probar, buenísimo.
Buenísimo, zarpado. Así que vamos a estar teniendo esta mesa, yo estoy re contento de que podemos conseguir gente que se copara en... Ah, no, ¿sabes qué tenemos también? Tenemos un hack de Torchbearer para jugar en el mundo de Aliens.
Ah, mira.
Ese fue un hack que se hizo, que hicieron Luke Crane y Jared Sorensen, un hack oficial, que lo sacaron gratuitamente, y yo lo dirigí una sola vez, estuvo piola, así que esperamos que los chicos se diviertan mucho probándolo en la RJI.
Buena onda. Bueno, Ezequiel, ¿nos querés contar vos qué anda tu vida rolera?
Bueno, justo, mira, pasado mañana, sábado, aprovechando el fin de largo, me junto con mi mesa, la mesa de la que soy DM. Es una campaña de esas largas que dura muchos años, de Dungeons and Dragons 3.5.
¿Cuántos llevan?
Y este es el segundo año, o sea, wow. no es tan viejita, pero ya está consolidada, digamos. Uh-huh. Es un poco mi estilo de juego, yo vengo de jugar una campaña que dura, porque todavía no terminó, hace 5 años, ¿no? También de D&D. Esta se formó hace relativamente poco, pero con otro grupo de gente. Ahí estoy haciendo DM, ¿no? En la otra jugaba. Y nada, esa es una campaña, digamos, con setting propio, armados de cero, medio inspirado en cuestiones más palaciegas, si se quiere. No tanto de salvemos el mundo, que se acaba todo, sino una cuestión más local. Un poco inspirado por una serie de novelas japonesas que se llaman Suikoden, tiene unos jueguitos, no sé si las conocen.
¿Querés comentar?
Buenísimo. No, nada, son unos juegos de PlayStation que están bastante buenos y están basados en unas novelas de japonesas que hacen una suerte de... lo que hacen los japoneses, ¿no? El medievalismo europeo mezclado con tradición oriental. Mm. Pero que está más enfocado a estas cuestiones políticas que al gran destino del héroe, ¿no? Y nada, tengo, en realidad, justo antes de empezar a hablar con ustedes, estaba preparando un poco lo que se viene en la próxima sesión.
Zarpado.
Y armando también, bueno, con esto tengo, es una campaña que está darme pensando que va a durar 3 años, ¿no? Ya el primer gran arco argumental está terminado, estoy en el segundo, tengo muchas cosas que ya sé que van a pasar, o que más o menos pienso que van a pasar, tengo que empezar a hacer la caja chica, si se quiere, de lo que pasa en la historia.
Qué locura proyectar una campaña por tanto tiempo. La verdad, de todas las veces que yo jugué por mucho periodo de tiempo, fue como bastante accidental.
Mirá, bueno, hay algo que tiene que ver por ahí con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Para mí que la escritura de rol es una escritura más. Yo escribo, además de literatura, estudio guión, entonces un poco también funciona en mi cabeza de esa forma, ¿no? Contar mi historia.
Sí, bueno, la otra vez ya dejábamos ver la idea de hacer un podcast sobre rol y arte. También sería potable uno de rol y literatura.
Juan, ¿vos tenés algo en la semana? ¿Seguiste tu campaña de Dungeon World? ¿Algo?
Sí. Tuve dos cosas tuve esta semana. Tuve mi sesión de Dungeon World por Hangouts, que estuvo muy, muy bien. Me gustó mucho. Como que superamos esa duda de la primera sesión y ya cada uno tenía su personaje. Pero de lo que quería hablar, lo que le quería comentar de mi vida rolera, es que el sábado, no me acuerdo bien, y lo que sí me acuerdo es lo que hice, que fue ir a la jornada de rol que se armó en la imaginería, que organizaron los chicos de Frente Rolero. Estuvo muy lindo, la verdad que fue una linda experiencia. Había, no me acuerdo cuántas mesas, pero ponerle que alrededor de 7, muy variado, desde juegos caseros a los juegos hiper clásicos. Y yo tuve la oportunidad, tuve el gusto de jugar una partida de Ghostlines.
Qué buena onda, es un lindo juego. Sí.
Es un juego que nosotros tradujimos en Editorial Rúnica, pero la versión que nosotros jugamos era otra traducción. Creo que nos enteramos de que existía mucho tiempo después de que lo habíamos traducido. Y bueno, nada, hay dos traducciones. Si bien yo lo había leído al texto porque, nada, lo laburamos en la editorial, no había tenido la oportunidad de jugar. Y fue muy interesante. Fue muy interesante y tiene que ver con este mismo podcast.
Totalmente.
Porque lo loco fue jugar con chicos que estaban muy, muy acostumbrados a las dinámicas tradicionales de los juegos de rol.